Las 3 de la madrugada, 6 minutos, una hora menos en Canarias. Sí, es la primera vez que te asomas a este programa de radio. Es la noche de COPE. Estamos juntos hasta las 4, 3 en Canarias. El debate sobre la prisión permanente revisable sin duda está en la calle. Y en unas horas llega al Congreso de los Diputados. Hoy jueves se van a votar las enmiendas a la totalidad que el PNV presentó para intentar derogar la medida. Algo a lo que se oponen abiertamente Partido Popular y Ciudadanos. Antes de entrar en el debate, vamos a poner algunos datos más sobre la mesa.
La prisión permanente revisable supone revisar la situación del preso cuando lleve 25 años cumpliendo condena y tiene mucho que ver con la reinserción del reo. Hablamos de una pena excepcional incluida en el Código Penal en 2015 que solo se prevé para casos de extrema gravedad. Tanto es así que hasta la fecha en España solo ha habido un condenado a prisión permanente revisable, el conocido como parricida de Moraña, David Oubel, que asesinó a sus hijas de 4 y 9 años. En concreto, actualmente se puede aplicar para asesinatos múltiples, crímenes con víctimas menores de 16 años, actos terroristas o asesinatos en los que además la víctima haya sido agredida sexualmente. Hace algo más de un mes contábamos que el Gobierno, a través del Consejo de Ministros, había aprobado un anteproyecto de ley para ampliar los supuestos penados bajo esta figura. Asesinatos en los que el autor intente ocultar el cadáver o no colabore en su hallazgo, secuestros que acaben con asesinato, incendios provocados a sabiendas de que puedan causar víctimas mortales o el uso de armas químicas o nucleares. El debate sobre la prisión permanente revisable llega hoy al Congreso en plena conmoción social por el asesinato del niño Gabriel Cruz.
Voy a presentaros a dos personas que amabilísimamente han querido atenderme a estas horas. Esteban Ibarra es presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Esteban, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Muy buenas noches y encantado de estar con vosotros.
Muchísimas gracias. También tengo a Valentín Aguilares, coordinador general de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y promotor del documental No a la Perpetua, campaña contra la prisión permanente revisable. Valentín, muy buenas noches y reitero mi agradecimiento porque me dedique usted unos minutos. Gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. En primer lugar, si les parece, en 30 segundos les voy a pedir a cada uno que exponga su postura en relación a la prisión permanente revisable. Esteban, usted está a favor de que no se derogue esta ley. Deme sus argumentos.
Bueno, es claro que es la máxima pena privativa de libertad y que es para supuestos de excepcional gravedad, como antes habéis planteado. Pero es también importante considerar que a partir de los 25 años es revisable y, por lo tanto, calificarla de una pena inhumana o una pena que viola los derechos humanos, pues bueno, nosotros entendemos que no procede, y no procede porque España también ha ratificado el estatuto de la Corte Internacional que recoge esa dicha pena y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que esa pena pues no está en contra de la Convención Europea de Protección de Derechos Humanos. Es más, hay que recordar que el artículo segundo, el derecho a la vida de esa convención, pues es que toda persona tiene derecho a la vida y está protegida por la ley. Parece que se olvida la primera vulneración es el derecho a la vida del asesinado y de la persona que está siendo cometida, está sufriendo pues este atentado aberrante y cruel. O sea, que estamos ante una pena para una situación aberrante.
Tenemos tiempo, por tanto, os ruego, por favor, que no intentéis, porque lo más importante es que nuestros oyentes puedan seguir vuestras reflexiones y entiendan vuestros argumentos. Valentín Aguilar, le escucho encantado, porque usted está en contra de la prisión permanente revisable.
Sí, para nosotros es una realidad que desde el año 1928, en que desapareció al final de la dictadura de Primo de Rivera, esta pena, no ha habido ocasión, momento, oportunidad, nadie ha planteado la necesidad de meterlo en el sistema español, ni tan siquiera en la época más dura de cuando teníamos problema de ETA. No vemos que haya existido ningún cambio, no ha existido ningún cambio y por tanto no hay ninguna motivación que determine que ahora esto vaya a venir bien para nada. Y sobre todo, es una medida que es inútil. Cuando decimos que es inútil, nos referimos a que no va a servir para arreglar ningún problema. El asesinato sobre Diana Kerr ocurrió una vez vigente la prisión permanente revisable. Es decir, cuando una persona decide cometer una atrocidad como esta, no está mirando qué es lo que dice el Código Penal.
Entiendo. Inmediatamente les doy la palabra a los dos para que puedan cursar sus opiniones, pero, Valentín, una curiosidad personal que tengo por resolver. ¿Por qué usted considera que esta medida de la prisión permanente revisable se aplica como una medida preventiva? Nadie pretende con la prisión permanente revisable evitar que haya asesinatos, porque si esto fuera así, todos estaríamos de acuerdo en la aplicación. Lo que se pretende con la prisión permanente revisable es que quien ha hecho y ha cometido una atrocidad de forma excepcional, como dice el propio texto de la ley, quitemos la oportunidad de que vuelva a repetir. Mire, me refiero a la portada del diario El ABC el otro día de una documentación que consiguen captar los compañeros del ABC con el chicle. Precisamente usted hablaba del autor del crimen de Diana Kerr. Le decía, cobrar caras las entrevistas porque yo en 7 años estoy en la calle. Esto, como usted comprenderá, indigna a cualquier persona equilibrada.
Sin duda alguna, podemos estar disconformes en que una persona haya pasado por prisión y desde luego no le haya servido para nada. Yo creo que coincidimos todos. Es decir, si pasar por prisión no sirve para nada, tenemos que analizar qué está ocurriendo en el sistema penitenciario, porque sin duda es un desastre. De todas formas, esa situación, aunque salga en las principales portadas y se le dé máxima audiencia, no es la realidad española. España es uno de los países más seguros, que es uno de los países en todos los sentidos. Cuando digo en todos los sentidos, digo, por ejemplo, una encuesta que es muy sencilla y se entiende muy bien. En homicidios intencionales, en homicidios en los cuales hay intención, la media del mundo es 5 por cada 100.000 personas. En Estados Unidos es 5 por cada 100.000 personas igual, y en España está por debajo de 1 cada 100.000 personas. Es decir, España no tiene este problema. Por mucho que, lógicamente, cada vez que ocurra un hecho, evidentemente todo el mundo nos vamos a llevar la mano a la cabeza. Faltaba más. Pero España no tiene este problema. Es decir, no podemos intentar, por un caso, legislar. De hecho, como bien has planteado, a principio, cuando en 2 años solamente se ha aplicado una vez, nos está diciendo que esta medida realmente no tiene eficacia ninguna.
Ese es excepcional, como marca la propia ley, ¿eh? Solo claro, en casos ya excepcionales. Esteban, tu teléfono está abierto, ¿eh?
Sí, sí. Pero bueno, yo es que creo que plantearlo... vamos a ver, voy a hablar desde otra perspectiva, desde una organización que trabaja con víctimas mortales, con víctimas de asesinatos, una organización que ha movilizado durante 10 años contra los atentados terroristas de ETA, con una organización que tiene a sus espaldas el apoyo directo y la personación en juicios con víctimas de crímenes de odio racistas, nazis, fanáticos. Bueno, yo creo que plantear estas cosas en términos de prevención y en términos de porcentaje y en términos de eficacia, pues yo que también soy víctima, me resulta insultante. Cuando menos me resulta insultante. Yo creo que las penas están también para responder al grado del delito que se ha cometido. Y si es un delito aberrante, por ejemplo, la presidenta de honor nuestra, que ya falleció, era sobreviviente de Auschwitz. Uno de los de las excepcionalidades que contempla esta pena es los delitos de genocidio y los delitos de lesa humanidad. Plantear que, por ejemplo, a los carniceros de Auschwitz y de cualquier otro genocidio que los ha habido muy recientes y los sigue habiendo, no contemplar la posibilidad de esa pena. No contemplar la posibilidad de esa pena, por ejemplo, para los que cometieron el atentado en Barcelona y Cambrils, que iban matando infieles por las Ramblas y llegaron a acabar con la vida de 14 personas. O sea, es que es carecer de empatía para con el mensaje que también se ha de dar a la víctima, que se va a intentar hacer justicia, y la víctima nunca ha pedido ni pena de muerte ni cadena perpetua. Yo creo que estamos en un país que es bastante ejemplar a nivel de víctimas, porque ninguna se ha extralimitado a esos niveles.
Por a ver, eso... Valentín, perdona, Esteban, sí. Valentín.
Me parece perfecto. Mira, tenemos que tener en cuenta que España es el sistema más duro, incluso sin cadena perpetua, que existía en Europa. Es decir, hacemos comparaciones sin fijarnos en la realidad. En España teníamos una pena de prisión de 40 años de prisión. Eso es superior a cualquier país de Europa en cumplimiento íntegro. Por tanto, si realmente pensamos que 40 años no es suficiente, yo creo que la cadena perpetua no tiene nada de sentido, más cuando decimos que se puede revisar a los 25 años. Por tanto, la prisión permanente no está aportando en realidad nada nuevo, en primer lugar. Segundo, yo entiendo que a las víctimas hay que atribuirle y aportarle todo tipo de cariño por parte de la sociedad. Pero justamente la legislación pretende poner límite a la aplicación de lo que puedan querer las víctimas. Y por eso, efectivamente, está la legislación. Entonces, no hay pena de muerte, existe en otros países. ¿Por qué no existe la pena de muerte en España? Pues porque democráticamente consideramos que en España no queríamos la pena de muerte, ni queríamos la cadena perpetua. El 25 de la Constitución, que está vigente, habla de una finalidad de reinserción. Cuando estamos hablando que una persona tiene la posibilidad de estar toda la vida en prisión, evidentemente...
Pero Valentín, perdone, porque no nos vayamos del debate.
Sí, sí.
¿Usted encuentra igualdad entre la prisión permanente revisable y la cadena perpetua? ¿Cree que es lo mismo?
Sin duda alguna creo que es lo mismo, porque ningún país de toda Europa permite la revisión. En España se le puso el concepto revisable al final de todo. Durante mucho tiempo se habló en España de cadena perpetua. Fue cuando se dieron cuenta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos evidentemente iba a tirar hacia abajo esta posibilidad, cuando se incluye el tema revisable. Revisable a los 25 años. En el resto de Europa empieza a los 15 años.
En algunos en Alemania, perdón, empieza a los 15 años, en Francia también hay a los 26, en Italia a los 20, en Holanda a los 27,
España
en Hungría
es el
a los 40.
Que tiene más de toda Europa.
Pero en el tema de los años sería debatible, porque la gente que os oponéis a la prisión permanente revisable, os oponéis a todo concepto de prisión permanente revisable, no a que se revise a los 20 años. Aquí se plantea 25 años para cuando hay un delito que puede estar ser penado por 20 años en adelante, y luego además hay otro delito que sumaría. Y vosotros no estáis planteando, vamos a revisar los datos, o sea, el objetivo de esos años, y decir, bueno, pues vamos a hacerlo como en Italia, a los 20 años. No, vosotros lo que estáis planteando es que no haya prisión permanente revisable. Y cuando tú tienes casos de 70 violaciones o gente que está reiteradamente cometiendo delitos contra menores, o como este sujeto que le han condenado, el parricida de Moraña, que fue capaz de asesinar a sus propias hijas cortándolas con una sierra, hombre, pues es un poco tremendo. Es que hay que hablar con los casos concretos.
Valentín.
Con los casos concretos. Yo quiero saber un caso concreto al cual... por favor. Un caso concreto el cual, si hubiese estado la cadena perpetua, no hubiese ocurrido. Es decir, una persona...
Pero perdón, no hablamos de cadena perpetua. Ese será otro debate en otro sitio. Aquí hablamos de la prisión permanente.
No, pues sin problema. Un caso en el cual la prisión permanente, en la legislación actual, hubiese impedido o evitado, es decir, una persona que haya vuelto a cometer el mismo delito.
Pero si es que es un desenfoque. Es decir, es un desenfoque. Tú lo estás planteando para evitar. Y los demás lo estamos planteando desde el derecho, que es un derecho humano, a recibir justicia, es decir, dar a cada cual lo que le corresponde. Y entonces la sociedad española también en su momento apoyó indirectamente a través del Parlamento, apoyó la existencia de la prisión permanente revisable. Entonces ahora vosotros decís, bueno, pues es que hay un montón de partidos que no la quieren. Bueno, pues también hay que decir que el 80% de la sociedad sí considera necesaria tener esa, pero no para evitar, no desde un punto de vista de prevenir, sino de sancionar la gravedad del tema.
Vale, entonces coincidimos en que la prisión permanente no va a servir ni para evitar futuros, ni de que esa persona vuelva a cometerlo, que es simplemente un ojo por ojo, diente por diente.
No, eso, la ley del talión quedó muy atrás. Es una sanción proporcionada a la aberración que ha cometido. Es decir, yo sí creo que David Zubel, el parricida de Moraña, que asesinó a Candela y a Maya, sus hijas, y las cortó los brazos, para que no pudieran ni siquiera defenderse, creo que es correcto que le hayan metido 25 años revisables. Sí lo creo, sinceramente. O sea, me parece la posibilidad simplemente de que no haya un cumplimiento de ese nivel, me parece inmoral, por mucho que se quiera reinsertar. Mira, yo he vivido mucho en el ámbito de la cárcel, porque he tenido que atender a muchos presos y he tenido que atender a mucha gente. ¿Y sabes lo primero que pregunta un preso? ¿Cuánto te comes por esto? Esta es la frase. ¿Cuánto te comes por esto? Que es lo que ha dicho el del chicle cuando ha dicho en 7 años estoy en la calle. Entonces, yo creo que hay que quitar cualquier esperanza de banalización de la pena, que es lo que se está planteando al eliminar el planteamiento de la prisión permanente revisable.
Valentín.
Sí, a mí no me gustaría solamente saber qué es lo que ha pasado hace dos años, qué cambio ha habido en la sociedad, qué cambio ha existido en hechos para que nos estemos planteando esto.
La insatisfacción de la sociedad, Valentín.
Ante la crueldad. Ante la crueldad.
Lo que pasa es que la sociedad, un momento, por favor, la sociedad se manifestó un 58% a favor de la tortura, si así se salvaban las vidas. ¿Autorizamos también la tortura en España?
Sí, vamos a ver.
Te contesto.
¿Sí? Es decir, tenemos unos acuerdos de derechos humanos. Sí, el planteamiento es cuando estáis diciendo que la prisión permanente revisable es contraria a los derechos humanos. Pues no, no es contraria a los derechos humanos. La tortura sí es contraria a los derechos humanos, porque tú, como bien sabes, y tu asociación se encarga de enseñarlo, como la mía, es que la tortura es una vulneración central de los derechos humanos. Entonces, no es comparable, son analogías que están falseando la realidad. Mira, vayámonos, dice, ¿qué es lo que ha cambiado? Te pongo un ejemplo, Barcelona y Cambrils, 14 muertos. Imagínate que se produce la detención del autor...
La prisión permanente se puso antes de esto, ¿eh?
Por eso, pero te pongo ese ejemplo.
Puso, es decir...
Hombre, mira, pues hay una secuencia de crímenes brutales, pues que pueden empezar perfectamente el 11M, que acabamos de recordarlo, con 193 asesinados. Entonces, yo creo que este país tiene el derecho... Sus ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho a tener una sanción a la altura de las aberraciones. Y esto que decimos es que tenemos penas de 40 años. Sí, pero todo el mundo sabe que no hay un cumplimiento íntegro de las penas y que, como dice el chicle, que es el primero que se lo sabe, dice yo, pues con a la serie de beneficios penitenciarios que voy a tener, pues a los 7 años estoy en la calle. Y eso es muy duro para la víctima, para la familia de la víctima y para la sociedad en su conjunto.
Valentín.
Sí, vamos a ver. A mí me parece muy importante un estudio. Quien tenga algún tipo de curiosidad, le rogaría que se pusiera a mirarlo. Se llama La sociedad española frente a su sistema penal. En él lo que pretendíamos es conocer qué sabe la ciudadanía del sistema penal. Y a través de una serie de preguntas, y cualquiera de nosotros seguramente si lo hiciéramos, que no seamos conocedores del derecho, se eliminó aquella gente que era especialista y conocía el derecho, se intentaba conocer qué grado de experiencia o de conocimiento podíamos tener. Y el resultado era muy sencillo, muy claro, como podemos imaginar. La gente no tiene ni idea, absolutamente ni idea, del sistema penal español. Entonces, cuando planteamos que la ciudadanía quiere sin tener información al respecto. Por ejemplo, se preguntó, ¿cuál es el límite en España? Esto justamente antes de que se aprobara la prisión permanente, hace un par de años. Y el 39% decía que lo desconocía absolutamente. Solo acertó el 7% de la población. Por ejemplo, se le preguntó cuál era el grado de presos por delitos...
Póngase el teléfono en la boca bien para que le podamos entender, por favor,
sí,
Valentín.
Perdón, se preguntó, por ejemplo, también que cuál era el tanto por ciento de presos que estaban en prisión por delitos contra la vida. Y solamente el 12% acertó, que es un porcentaje muy bajo. Es decir, son solo dos preguntas. Pero y se hizo una pregunta muy curiosa, que es que se le dijo, para delitos de poca importancia, como por ejemplo un robo con violencia en medio de un tirón de bolso, y la persona no tiene ningún tipo de daño, ¿qué pediría usted de pena? Y la gente pedía, fundamentalmente, pena de trabajo en beneficio de la comunidad o pena de multa, pese a que nuestro sistema... establece de 2 a 5 años de prisión.
Pero Valentín, permítame una cosa. Permítame, es que yo tengo la impresión, mire.
La gente no conoce nada.
Valentín, sí, la gente no conoce nada. Probablemente usted sí es más conocedor del tema, pero la sociedad sabe cómo se sufre en estos casos. Permítame que le diga una cosa con todo el respeto del mundo. ¿Por qué juega usted, el término jugar, lo digo con el máximo respeto, a despistar en esta conversación? Usted permanente está hablando de cadena perpetua, que yo no le he invitado para hablar de eso. Me está hablando de torturas y yo no le he invitado a hablar de esto. Y como usted está utilizando estos términos, permítame que yo le haga una pregunta muy directa.
Sí.
El caso de Almería. Usted y yo somos andaluces y hemos vivido como cualquier español, pero nosotros muy cerquita, porque conocemos a mucha gente de Almería, porque tenemos mucha gente cercana. Yo soy padre, no sé si usted lo es. Soy capaz de pensar y proyectar lo que se ha podido sentir. ¿Con esta mujer de verdad usted cree que es injusto que esté 25 años sin ninguna posibilidad de salir a la calle después de haber asesinado a un niño de 8 años y de haber hecho la representación cínica e hipócrita y fría que ha hecho y que a los 25 años un comité decidido de profesionales, de técnicos, decidan si esa persona está lista para volver a reincorporarse a la sociedad, ¿de verdad que le parece esto una atrocidad?
Sí, porque la legislación penal española ya establecía con anterioridad penas muy duras, mucho más duras de lo
que no se han cumplido nunca. Que tiene igual que la legislación habla de los atenuantes. Oiga, ¿usted es capaz de ponerse en la piel de los padres y de la sociedad almeriense que han vivido esa tragedia?
Yo no he escuchado a esa señora todavía pedir la prisión permanente para esta persona.
¿Usted cree que de verdad esta persona está como para pedir la prisión permanente? Para eso está el Estado.
No, yo creo que esta persona no está para ponerle un micrófono delante, como hacen los medios de comunicación, de forma muy responsable.
Ah, ¿usted cree que ponerle un micrófono a esta señora delante le parece que es irresponsable para que ella pueda manifestarse emocionalmente y
descargar? Me acaba de decir usted que esta persona no está para decir si quiere prisión permanente revisable.
Oiga, pero es que ya no se ha puesto para eso. Usted me ha dicho que no se ha puesto para eso. Esta señora lo que se ha puesto es para pedir perdón, para decir que evacuemos el odio, para decir que salga lo mejor de nosotros. ¿Usted cree que a un ser humano que acaba de perder a su hijo en esas circunstancias lo razonable no es ponerle un micrófono?
Sinceramente creo que esa persona no necesita que le ponga un micrófono delante.
Bueno, usted no es periodista, claramente.
No, pero vamos a ver.
Pero soy una persona, en cualquier caso, aunque no sea periodista, soy persona. Y para saber si es conveniente poner un micrófono delante no hace falta ser periodista, hará falta ser psicólogo.
Bueno, ¿y usted es psicólogo?
No, pero tampoco soy periodista.
Correcto. Por tanto, usted puede opinar que esa persona es indecente ponerle el micrófono delante. Pero oiga, pensar que una persona que ha cometido esa atrocidad, que su principal preocupación sea a ver cómo la podemos ayudar desde el Estado, que es usted y todos los demás, a ver cómo la podemos reinsertar para que pueda reanudar su vida cuanto antes, a mí me parece inmoral.
Bueno, a mí me parece inmoral ponerle el micrófono delante.
Me gustaría intervenir, vamos a ver. Yo intento poner una perspectiva que es la perspectiva de la víctima encima de la mesa. Mi trabajo ha sido durante 25 años, casi 30, con más de 1.700 víctimas, muchas de ellas de muerte, otras con lesiones muy graves. Y puedo dar mi palabra que nunca he visto en ninguna víctima deseos de venganza, pero sí de justicia. Y la frase que más repiten las víctimas es: en este país sale muy barato matar. En este país sale muy barato matar. Y ninguna pedía ni pena de muerte ni cadena perpetua, pero sí que no saliera tan barato matar. Que no pudiéramos encontrarnos a los asesinos a los pocos años, no más de 10 años en muchos casos, de sus familias y de sus hijos. Entonces, yo lo único que puedo decir del caso de Almería es abrir mi corazón a estos padres y especialmente a Patricia, a la madre, porque ha sido capaz de detener el odio. Hemos constatado la eclosión de racismo y de xenofobia que se ha producido en Twitter, y ella ha sido un baluarte para decir fin a la rabia, fin al odio, llamamiento a la gente de buena voluntad. Pero eso no ha de ser equivocadamente interpretado como que no haya justicia. Y justicia, como tiene que haberla, con la debida severidad. Y severidad es si es posible, ajustado a la ley, la aplicación de la prisión permanente revisable, que es, para eso se necesita un asesinato y otro delito más, pues a lo mejor, si los jueces así lo estiman, ahí está la pena. Entonces, lo que nosotros reprochamos es que se quite esa pena y que se quite con argumentos de si es eficaz, porcentualmente no sirve o es una pena que es contraria a los derechos humanos. Nosotros decimos que eso es falso.
Valentín. Valentín.
Sí. No, yo insisto, yo entiendo perfectamente el planteamiento. Simplemente es que creo que lo que nos tiene que diferenciar a aquellas personas que hacen las cosas mal de aquellas personas que consideramos que creemos en otro sistema y que creemos en la rehabilitación, en la reinserción e incluso en el perdón como valor, creo que es justamente el hacer las cosas de una forma diferente. Entonces,
¿y los derechos de la víctima, el derecho de Gabriel con 8 años a haber tenido una plena vida feliz?
El derecho de Gabriel no se va a rectificar ni con 25, ni con 100, ni con un millón de años.
Pero el perdón no lo das tú, ni lo da la sociedad, ni lo da la víctima. Al final, yo creo que eso también es otra falacia. Es decir, el perdón no está reñido con el cumplimiento de la ley. Y hay una ley que hasta ahora no se ha argumentado por qué se ha de echar para atrás. Es decir, no sabemos por qué ha llegado. Hombre, sabemos por qué ha llegado, porque aquí hay crímenes horrendos, los ha habido, los hay y los va a seguir habiendo. Entonces, se necesita de una pena que responda a esos niveles de aberración.
Pero durante 90 años no hizo falta, esa es la cuestión. ¿Por qué durante 90 años no ha hecho falta?
Mira, durante 90, mira, por ejemplo, en la época del terrorismo de ETA había personas condenadas a 2.700 años, ¿sabes? ¿Y sabes cuánto cumplían? Cumplían 18, porque el máximo de cumplimiento eran 30. Y por beneficios penitenciarios, por estudiar, etcétera, etcétera, se les rebajaba hasta 12 años y cumplían 18. Y habían matado por un calibre de 2.700 años. Entonces, propagandísticamente podrían condenar a una persona a 3.000 años, pero todo el mundo sabíamos que los cumplimientos eran muy limitados. Yo creo que no hace falta ni esa propaganda, pero sí hace falta unas penas que sean proporcionadas y
pero
ajustadas
en el año 2003,
a derecho.
Como sabes, se incluyó una ley que se llama el cumplimiento íntegro de las penas, una ley que efectivamente ha empezado a cambiar las cosas y las condenas, insisto, en España frente al resto de Europa son mucho más altas.
Pero tú pero estás pidiendo el cumplimiento íntegro de las penas, tú lo cumples.
Esteban, perdón, deja que Valentín...
En España, sin cadena perpetua, se cumplían más años que en el resto de Europa. Que podemos poner, cuando se pone prisión permanente revisable, se cumplían más años que en el resto de Europa. Es que eso es un dato objetivo. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que algo ha pasado en España. Yo es que aún no sé qué es lo que ha ocurrido. Sé que han pasado, evidentemente, acontecimientos muy desagradables. Acontecimientos que han tenido mucha repercusión mediática. Y efectivamente eso ha generado, pues, que quizás salga interesante a un nivel electoral conseguir votos. Y eso es lo que entendemos como asociación que ha ocurrido.
Uh-huh. Valentín, para entender una cosa, ¿por qué insistes en que si durante 90 años no ha hecho falta? ¿Tú no entiendes la evolución de una sociedad? Que hoy el mundo es diferente de hace 90 años, que hoy la sociedad española es diferente. Que claro, por esta regla de tres, al final hemos tenido una dictadura militar durante 40 años. ¿Por qué no tiene cabida en este momento en la sociedad española una dictadura militar? Porque es imposible, la sociedad no lo admitiría, porque la sociedad ha evolucionado, porque efectivamente hoy la sociedad tiene más capacidad de estar informada, más capacidad de conocer los detalles, y precisamente por eso la sociedad puede tener, parte de la sociedad, la actitud de decir no, quien cometa barbaridades como asesinatos múltiples, crímenes con víctimas menores de 16 años, actos terroristas, estos que cumplan 25 años en prisión y luego expertos decidirán durante, en fin, el resto de la pena, a partir de los 25 cada dos años, pasarán un examen para saber si están aptos o no para reinsertarse en la sociedad. Es que no entiendo dónde está el problema.
El problema está en que ya antes existían penas superiores a 25 años. Que,
que no se cumplían.
Eso habría que estudiar caso por caso si se incumplían. En función de qué tipo de delito y en función de qué tipo de circunstancias. La cuestión es lo que estamos hablando, es decir, que la sociedad...
Hombre, perdona, tenemos miembros de ETA que han pasado
eso
por...
Eso fue antes del 2003, cuando se modificó la ley. Es decir, estamos modificando algo que todavía no ha dado cumplimiento a esa ley. Si en el 2003 aprobamos un cumplimiento íntegro y resulta que en 15 años, antes de que pasen los 15 años, ya la hemos modificado, así evidentemente no sabemos qué capacidad de cumplimiento hay. De todas formas, insisto, si volvemos a sacar que la sociedad quiere, pero quiere sin estar informada. Plantea, ¿estamos más informados? Sí, pero en este tema no. O sea, no tenemos información.
La derogación tampoco ha venido a través de un debate, o ha habido debate. Y ha habido, por ejemplo, la gente que estáis planteando la derogación de la prisión permanente revisable, ¿habéis planteado el cumplimiento íntegro de las penas? Ni lo uno ni lo otro. Y el debate, promociona el debate, sí, ¿no?
Está
buscando una correlación. Dices, es electoral. Hombre, electoral es una correlación de fuerza en la que va a decidir esto. Si hubiera una consulta, a lo mejor en estos momentos la consulta, si se planteara el referéndum, ahora que estamos en tanta modernidad de referéndum, veamos a ver lo que dice la gente.
No me parece, cuidado, con el dinero público que se hacen tantas locuras y tantas imbecilidades, a mí no me parecería mal que un asunto de tamaña circunstancias se sometiera a la consideración de los ciudadanos y que a través de un referéndum se pudiera votar. Pero claro, Valentín, lo que no sé si tú entenderás que si se provoca un referéndum, el problema es que se va a manipular a través de los medios, que no hay suficiente información y que, por tanto, los ciudadanos que votan estarían deslegitimados para poder votar de forma inteligente, ¿no?
No. Creo que el problema lo planteó antes Esteban, donde el principal cuestión es dónde está el límite de la situación de derechos humanos. Es decir, nosotros nos dotamos de un artículo 25 que, en nuestro entender, y estamos pendientes que lo diga constitucional, prohíbe todo lo que no sea reinserción. Y cualquier medida que impida la reinserción, como una prisión permanente, no es...
Pero ¿por qué insistes? Porque, Valentín, es que yo no entiendo. ¿Por qué me insistes en que esta medida no anticipa la reinserción? Lo que se dice, cumpla 25 años y a partir de ahí...
Ante la mera opción, ante la mera posibilidad, ante un 1 por 1000 de que una persona se considere que no puede reinsertarse, estamos incumpliendo la Constitución.
No, pero vamos a ver.
¿Es tan sencillo como eso?
Si los expertos y los especialistas, que no eres, escúchame, ni tú ni yo, expertos y especialistas, determinan que una persona no está preparada para reinsertarse, por como lo dice la Constitución, como tú dices, tiene que reinsertarse porque es ley. La ley la hacen los hombres y se modifican.
No, habrá que modificar la Constitución para eso, modifiquemos la Constitución, digamos que se puede hacer una pena que sea proporcional al margen de la reinserción. Entonces, como asociación, lamentablemente, no podremos decir nada. Pero es que actualmente, con la actual Constitución, entendemos que es un límite.
Cuando hay
un límite que plantea Esteban de la tortura, no es posible en un sistema de derechos humanos.
Pero, Valentín, cuando hay un hombre que ha violado a una mujer, cumple una pena, sale porque tiene que salir, porque lo dice la ley, lo dice la Constitución, y vuelve a violar a esa mujer que han violado, ¿tú eres capaz de pensar cómo se siente?
Por supuesto. Vamos, no puedo pensarlo porque no soy mujer y, por tanto, y además no he sufrido eso. Pero evidentemente entiendo que el problema será detectar qué está pasando para que esas personas no salgan con suficiente...
Perdona, ese debate nos llevaría a por qué esa persona por primera vez hizo eso.
No. Yo, en el momento que el Estado entra y el Estado tiene una responsabilidad que es reinserción, entro en ese momento. El Estado debe reinsertar y debe impedir que una persona salga sin ser reinsertada. Y para eso tiene que poner todos los medios a su alcance. Y
ya,
eso no
puede. Pero yo creo que hay bastante falacia en el argumento. Si esto lo llevas a uno de los supuestos de la prisión permanente, que es el delito de genocidio, yo me pregunto, ¿qué reinserción cabría con los dirigentes del partido nazi y del Estado hitleriano que acabaron con la vida de 11 millones de personas? ¿Eso es reinsertable?
Pero pues, Esteban, escúchame, yo más que irnos al pasado...
Pero si no es reinsertable, tampoco es revisable. Entonces,
lo que me refiero es que, o sea, podemos ahora irnos al presente, pero que este tipo penal... contempla todos estos casos, o sea, contempla casos de asesinatos múltiples y contempla casos de genocidio.
Valentín, entonces, ¿yo dónde te estoy llamando? ¿Tú dónde estás? ¿En Sevilla?
Córdoba.
En Córdoba. ¿Eres cordobés?
Sí, hemos tenido el tema de Bretón, es decir, que nos pilla muy de cerca también.
Ah, fenomenal, yo también soy cordobés. Y por tanto, te quiero preguntar una cosa. Por ejemplo, Marta del Castillo. Carcaño está en la cárcel. Todavía no ha dicho ni cómo ni dónde está el cadáver de esa chica. ¿De verdad que este tipo hay que hacer esfuerzo y gastar dinero público en reinsertarlo?
Mientras tengamos la actual Constitución, sí. Cuando cambiamos la Constitución,
háblame lo que queramos. De ser humano a ser humano. De ser humano a ser humano. Porque la Constitución la hacen hombres y mujeres. Y las leyes la hacen hombres y mujeres. Pero te repito, este Carcaño que está en la cárcel, que ha asesinado a una niña, y que años después ese padre todavía no sabe ni qué pasó, ni dónde está su hija, ¿de verdad que hay que gastar un euro público? ¿De verdad que hay que gastar un poco de energía humana a este tipo inhumano para intentar reinsertarlo? ¿De verdad, humanamente tú lo crees? Luego hablamos del aspecto jurídico.
Yo creo que humanamente tenemos que ser diferentes. Sinceramente lo digo.
¿Que si tenemos que ser iguales, diferentes?
Si somos iguales, si hacemos las cosas mal...
Pero perdona, ser igual es dejarlo en la cárcel.
Hasta que cumpla la pena, es decir, que si
cumpla la pena.
Hasta que cumpla la pena. Es decir, tú a los 25 años ves la posibilidad de reinserción, pero si está condenado en total por los dos delitos que ha cometido a 30 años, pues llegará a los 30 años y saldrá. Y si
pero
tiene
es que
posibilidad.
Tiene que ser así. Tenemos que tener el 20 para
pero,
todo.
Claro, pero, o sea, pero es que no es cadena perpetua, como tú estás dando a entender. Es decir,
no,
la revisión. Para la reinserción se produce con anterioridad al máximo de la pena, al máximo de la pena. Es decir, que si a Carcaño le caen 30 años y es, por ejemplo, sujeto a prisión permanente, pues a los 25 tendría esa revisión, y si es reinsertable, pues se reinsertará. Y si no, pues tendrá que ir cumpliendo hasta que llegue al máximo de la pena que le ha caído.
Hombre, porque es una manera de protegernos a nosotros como sociedad. Es que yo no quiero ir paseando por las calles de Córdoba preocupado de que este tipo esté en la calle.
Habíamos quedado antes que no era un tema de protección de los demás ciudadanos. Eso creo que lo hablamos antes. Planteasteis vosotros directamente, que no era una protección.
No, no. En el momento que vuelve a salir, es un peligro. Porque nadie, por el cumplimiento de la pena, te garantiza la reinserción, ¿eh?
Pero justamente cuando hablamos antes del tema de que si conocíamos alguna persona que fuera beneficiaria, entre comillas, de la prisión permanente revisable, si la ha vuelto a cometer, que yo creo que no hay ninguna que pudiera haber cometido delitos iguales. Es decir, una persona cuando pasa 30 años en prisión, 40 años en prisión, bajo ningún concepto va a repetir ese tipo de hecho.
¿Ah, no? No. Eso lo dices tú porque tienes algún don.
No, gracias a Dios no tengo dones. Te voy preguntando antes que si conocía algún caso, y aún creo que no lo he dicho ni
bueno, pues es la única pena de prisión que ha habido es la de este sujeto, el único caso que ha habido.
Hombre, ha existido muchos terroristas que han cumplido condena de 30, 40 años y creo que no han vuelto a repetir ninguno.
Bueno, es decir, bueno,
lo que he querido plantear es que después de tanto tiempo, una persona no vuelve a reincidir en ese
tipo de... Pero vamos a ver, no porque hubiera... renunciado a los motivos por los que había cometido el acto terrorista, es decir, porque esta persona que te comentaba antes de 2.700 años hizo una serie de atentados continuados, es decir, luego ya después de haber estado un tiempo, pues a lo mejor dice mi tiempo ha pasado, que lo haga otro, es lo que suelen decir. Yo creo que es que estamos entrando en una dinámica de mucha analogía que no se ajusta a yo pido la perspectiva de la víctima, es decir, mire usted que no hemos hablado ni un segundo del dolor de la víctima directa.
Lo comparto contigo, Esteban, totalmente, lo compro. ¿Qué
pasa con la
¿Qué,
víctima?
¿Qué podríamos darle a la víctima?
Claro, como es irreparable porque se le ha asesinado,
no,
pues
¿pero
entonces no se le da nada, ¿no?
O sea,
no cuenta, no tiene voz.
¿Pero se nos ocurre algo diferente a la prisión permanente revisable que da la víctima? Porque yo creo que sí.
Mira, pues si nuestro sistema penitenciario, que ese es otro debate, no a mezclar con esto, es decir, pues tuviera un buen mecanismo para, digamos, humanizar, para reinsertar, pues mira, yo he escuchado esta mañana a Juan Carlos Kerr, que él sería el primero en pedir la reinserción del asesino del asesino de su hija. O sea que no hay un ápice de venganza. Lo que no podemos es banalizar el dolor. ¿Eh? Y estamos ante
no pretendo crímenes. Banalizar el dolor bajo ningún concepto. O sea, me niego a ello.
Pues yo te
creo
yo
que
te
no
digo...
analizar, doctor, yo no he hablado del dolor de las víctimas. Él te está decir que creo que la legislación justamente está para hablar de la sociedad en general.
Mira, ¿tú has hablado con alguna víctima cuando el asesinato de su familiar a los 10 años está en la cárcel? ¿Has hablado con alguna víctima?
Yo
hablo todos los días. Y te digo que los comentarios son qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza. ¿Entiendes? Y ninguno pide cadena perpetua y ninguno pide pena de muerte. Lo que no es aceptable es, pues como dice el del chicle, oye, tranquila, que a los 7, si no son los 7, a los 10 años estoy en la calle. Porque se ha echado las cuentas. Y se echan las cuentas. Cuando se entra en prisión, se echan las cuentas.
Se echaría las cuentas antiguamente con el código del 95. Porque vamos a ver, desde
el
2003
ahora,
dicho, que ya no hay reducción
lo dice
nada,
ahora.
Y lo sabes. Del 95 no hay nada. De todas formas, la código anterior, el 95. De todas formas, insisto, podemos compartir, y yo creo que hay que poner a la víctima en el centro de todo, pero poner a la víctima en el centro de todo no es fijarnos solo en esta medida. A mí me encantaría que tú dijeras, que conoces bien el tema de las víctimas, ¿qué necesitan las víctimas? ¿Qué necesitan? Mayor
pues
apoyo
mira,
psicosocial, mayor apoyo social...
Justicia.
O sea, en primer lugar justicia y después el cumplimiento del estatuto de la víctima, que no se está cumpliendo, pero que no oigo a ninguno de los que queréis derogar la prisión permanente revisable levantar la bandera del cumplimiento de los derechos de la víctima que
pues,
están promulgados
en decir nuestros comunicados, que normalmente siempre dedicamos un parrafito al menos diciendo que hay que poner el centro de la víctima y buscar medidas que satisfagan a la víctima. Pensamos que muchísimas
pues
cosas que se pueden hacer a la
víctima. Yo te digo que la víctima sí quiere la prisión permanente revisable y por lo menos escucha al grupo de familiares afectados por crímenes horrendos que lo está pidiendo abiertamente. Si ya, lo único que quiere, pero ¿por qué descalificamos esa petición? ¿Por qué descalificamos a los familiares de Mariluz, a los familiares de Marta del Castillo, a los familiares de Juan Carlos Kerr? Están haciendo una campaña pero muy digna de sensibilización de la ciudadanía y además, o sea, muy escrupulosa con la Constitución, con los valores humanos, con los derechos humanos. ¿Por qué descalificamos? ¿Por qué no lo escuchamos? ¿Por qué
pero
no lo
si
escuchamos?
Yo no voy a descalificar bajo ningún concepto a estas personas, faltaba más. Lo que pasa...
hombre, si estáis diciendo que la legislación...
Esteban, deja un momento a Valentín. ¿Estáis diciendo, decías Valentín?
Que el interés general está por encima del interés particular y que en este caso el interés particular, sin duda, es más que digno. Y ese interés particular creo que se tiene que intentar satisfacer por muchas vías, pero seguramente, a nuestro juicio, no por esta. Es decir, que un grupo de víctimas, con todo mi respeto, son personas que hay que cuidar y de todos los sentidos, pero no podemos meter en agenda política los deseos más humanos que seguramente cualquier persona pudiéramos tener.
Pero
que si estas personas tuvieran... Pero si estas personas tuvieran cambiado el discurso y piensas que estas personas dijeran que quieren pena de muerte. De pronto...
No inventemos. Y aquí no se está haciendo populismo punitivo. No inventemos. O sea, lo que yo sí pregunto es si responde al interés general el apoyo de 3 millones en nada de tiempo y sin ningún partido y sin ningún recurso, más de 3 millones de personas apoyando a las familias en contra de la retirada de la prisión permanente.
Hombre, lo de sin ningún partido, lo plantearás tú, porque si quieres fijarte en las redes sociales del Partido Popular, tú me dirás si está el Partido
Pero que la campaña la están llevando los familiares, no lo están llevando ningún partido político, por favor.
El
Partido Popular y Ciudadanos ahora mismo se han posicionado y tal, y sus militantes tienen la libertad de pronunciarse, faltaba más, como pues, se están llevando posicionamientos en sentido contrario, pero si el problema es cuando te arrogas el decir el interés general lo representa esta posición, pero ¿por qué esa posición representa
el interés
general? Por lo
mismo que tú planteas que el interés general lo lleva a la contraria, Esteban.
Perdonar.
Vemos una realidad diferente.
Lo que no cabe la menor duda, Valentín, aunque eso a ti no te haga feliz, es que en el Código Penal desde el año 2015 está la prisión permanente revisable y lo ha puesto en marcha un gobierno representativo de un país con una mayoría.
Sí, pero
eso
no
es democrático.
Pero no sabemos cuánto tiempo puede durar.
Bueno, en horas, de momento en horas vamos a saberlo. Y en todo caso, por quedarme tranquilo, porque has mentido, Valentín, hace un momento.
Vaya,
has mentido. Es decir,
eso queda muy feo lo de mentir, hombre. Y otra palabra.
No, porque
quizá,
es que yo no soy un esteta. Yo no vivo de ser políticamente correcto. Yo vivo de decir las cosas como son. Has mentido cuando has dicho que a la madre de Gabriel se le ha metido o se le ha puesto un micrófono delante. No. Lo que pasa es que hay algunas personas, no sé si te debo incluir ahí, que están empeñadas, o estáis empeñadas, no sé si estás en ese grupo, en intentar incluso los comportamientos, aleccionarlos y controlarlos. No, a la madre de Gabriel se le llamó por teléfono el equipo de Carlos Herrera, porque naturalmente, como esa entrevista se ha pasado en la COPE y con Carlos Herrera, sé que te estabas refiriendo a eso. Se le llamó,
pues,
y esta
pues,
persona...
estás equivocado, de verdad, que no estás hablando, para que veas, no estás hablando de esa entrevista, estás hablando simplemente de la... de lo que va saliendo en los medios de comunicación en general, no solo
bueno,
de,
pues yo
de vuestra
te,
radio,
yo,
de igual, no, no estaba pensando la vuestra, ¿eh?
Yo no te puedo hablar de lo general, porque no sé cuál es el procedimiento profesional empleado en otros medios de comunicación. ¿En este no fue pillarla en la calle y meterle un micrófono en la boca para intentar asaltarla emocionalmente? No, se le llamó por teléfono, se le pidió que interviniera, y esta persona, adulta y tan preparada como tú, decidió intervenir en el medio de comunicación. Y la obligación del medio es escucharla, porque esta persona tenía necesidad de compartir lo que emocionalmente estaba viviendo. Y eso es a lo que nos dedicamos los periodistas, que pretendemos además tener un cierto nivel ético. Y eso es humano, y esa es una actividad profesional humana y dignísima. Aunque tú creas que ponerle un micrófono delante, habiendo aceptado ella estar, habiendo quedado a una hora para que intervenga, lo consideres un acto, en fin, no recuerdo los calificativos que has dicho, pero que desde luego has desaprobado.
Bueno, yo insisto, no estaba pensando en ningún programa en concreto, no pretendo leccionar a nadie, cada uno evidentemente hará lo que considere más ajustado, que faltaba más, yo no me quiero meter ahí, no me creo superior a nadie, no creo que tenga la verdad, solamente planteo que yo creo que efectivamente a mí no me gustaría que en una situación de dolor intenso se me invite a hablar, pero bueno, eso es una opinión efectivamente personal mía, simplemente, ¿no?
Siempre y cuando tengas la libertad de decidir si aceptas o no esa invitación.
Bueno, sí, lo único que pasa es que igual hay ciertas libertades que en ciertos momentos están un poco condicionadas, pero insisto que cada uno que haga lo que considere
oportuno,
que yo ahí no puedo decir nada, vamos, que tanto
el tornillo
que llama como la persona que decide hablar.
Es que creo
que a mí me parece que a las víctimas hay que protegerlas mucho, lo que quería plantear.
Bueno, yo lo que creo es en la libertad individual, ¿verdad? Y que, sin duda, como individuos, cada uno que se proteja, y luego el Estado es el que tiene que jugar efectivamente ese papel. En todo caso, Valentín Aguilar y Esteban Ibarra, os agradezco muchísimo el tiempo que me habéis dedicado y que le habéis dedicado al programa, y básicamente a quienes están escuchando la radio, que probablemente en vuestros argumentos habrán encontrado cosas donde han podido estar de acuerdo o en desacuerdo, pero que sin duda salir de la desinformación puede surgir también a partir de estos encuentros. Y mañana la Cámara que nos representa a todos votará y veremos qué es lo que ocurre. Valentín Aguilar, gracias por atenderme. Gracias, ha sido muy amable.
Gracias y de verdad reconocer que vuestro programa al menos ha metido en este sentido una posibilidad de plantear diferentes posturas diferentes, de diferentes puntos de vista, con gente que entiendo que de alguna forma u otra trabajamos, tanto Esteban como ha trabajado mucho con víctimas, como nosotros trabajamos mucho también con personas privadas de libertad, y creo que esto enriquece el debate en cualquier caso. Gracias.
Sin duda, sin duda. El agradecimiento lo entiendo como una actitud de urbanidad, pero en todo caso es mi obligación profesional. Hubiera sido un sinsentido que no hubiera sido así. Valentín, gracias.
Gracias.
Gracias. Esteban Ibarra, gracias por estar con nosotros todo este tiempo a estas horas de la noche.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Gracias, buenas noches.